marido tiene 3 testículos. ¡Oh! ¿Bob? Es asqueroso.
Abierto a mediodía. No hace falta tener 3 huevos para deshuevarse.
Bruno Montano, muy buenos días.
Ramón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno?
Bien, os oigo un poco de lejos.
A ver, Silvia, nos oye Bruno un poco de lejos, dice. Seguimos aquí hablando. Mientras tanto presento a David Taroncher. David, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bruno, muy buenas.
¿Cómo nos vas escuchando?
David, ¿cómo estamos?
Pues mira, que yo tenía ganas de verte, pero me ha dicho que no venías, que estabas...
Estoy aquí en casa aún.
Pero bueno, y habrá que moverse, ¿no?
Habrá que moverse, sí, ¿no? Me muevo un montón, ¿eh? Estoy currando un montón.
Vale, oye, Bruno, ¿tú sabes lo que es el ghosting?
¿El qué?
El ghosting.
Ni idea, pero conociendo a David debe ser algo sexual.
No, pues es el tema que trae David para luego, ¿eh? El ghosting es, me lo ha explicado David, yo digo, ghost, fantasma, claro, pero no caía. ¿Y el ghosting es...?
El ghosting es la nueva forma en que se ha denominado la gente que desaparece de tu vida sin dar rastro, sin decir absolutamente nada.
Pero eso es cuando hay una pareja, por ejemplo, y uno desaparece.
Cuando tienes una relación y alguien desaparece
y ya
sin decir
te bloquean el móvil o lo que sea,
todas
partes. Todo desaparece.
¿Y qué fue de fulanito o de fulanita? Y nadie sabe nada. Bueno, sí que sabe menos tú.
¿A ti eso te ha pasado alguna vez, Bruno?
Pues estoy recordándote un par de veces.
¿Pero eras tú el que desaparecía o te desaparecían?
No, 2 personas o 3 que han desaparecido por completo.
Vaya, bueno, pues mira. En fin, pues nada, en un momento hablaremos con David del ghosting y si os ha pasado, por supuesto, participáis en el WhatsApp. Sí. Bruno, ¿de qué escritor nos hablas hoy? ¿De qué obra nos hablas hoy?
Pues hoy vamos a hablar de un escritor que acabo de descubrir, realmente lo he descubierto hace 2 o 3 semanas. Y me ha gustado muchísimo. De hecho, pienso seguir leyendo libros suyos. Me ha parecido un escritor muy interesante y ya te digo, voy a seguir leyéndole. Pues se trata de Marcelo Luján y es un escritor argentino, joven, nacido en el 73, sobre 47 años tiene. Es un escritor rioplatense, pero que lleva desde el 2001 en España. Y prácticamente toda su obra la ha publicado desde que está aquí en España. Y lo he conocido porque acaba de ganar el 6º premio Ribera del Duero de narrativa breve. No sé si conocerán los oyentes este premio, es un premio muy prestigioso, es un premio que da el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, junto con la editorial Páginas de Espuma,
¿sí?
Da este premio, que es un premio bianual, que como he dicho, es de narrativa breve, de cuentos, en español, y que está muy bien dotado. El premio son 50.000 euros. Es un premio de los mejores.
No está nada mal,
Sí,
nos alegra que estos bodegueros de la zona apuesten por los libros y den buena panoja.
Sí, sí, y además con el tema de cuentos. Es una iniciativa de Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, que como sabréis es una editorial especializada en narrativa breve y en cuentos, fantástica editorial. Entonces es una forma de promocionar el cuento, porque aún en España el cuento sigue siendo literatura de segunda categoría, digamos. Al revés que en Argentina, por ejemplo, en Río de la Plata, que he comentado, que sienten auténtica pasión por los cuentos o por los relatos, ¿no? Recordemos escritores rioplatenses, Borges, Cortázar, Onetti, Pidia, Puig, Rodolfo Walsh, Bioy, Casares, todos allí. Algún día habría que analizar qué pasa en este estuario, en el estuario Río de la Plata, para que surjan tantos y tan grandes escritores, como decíamos un día de Irlanda. ¿Por qué tantos escritores surgen de Irlanda?
Hay cosas curiosas.
¿Por qué tan grandes escritores surgen de este estuario, del Río de la Plata? Es un tema que podríamos tratar otro día. Sí. Pues como he dicho, he descubierto a este autor con este libro de cuentos, pero también es un gran autor de novela negra, Ramón.
Hombre.
Es un autor que ganó, por ejemplo, el Getafe de novela negra en el 2009, que ganó en el 2016 el Dashiell Hammett, ¿no?
Ese es un pedazo de premio.
De Gijón, pedazo de premio el Dashiell Hammett. y lo ganó en el 2016 por una novela, Subsuelo. Él tiene una idea muy interesante, seguro que tú estás de acuerdo, Ramón, al respecto de lo que se debe entender por novela negra. Él considera que novela negra es un marco muy amplio en el que caben, por ejemplo, la novela policial, la novela detectivesca o la que tú practicas, Ramón, la novela criminal. Pero claro, la novela negra es mucho más que esto. La novela negra, en definitiva, para él es la que trata sobre el mal. La que trata sobre la oscuridad del ser humano, sobre la negrura
que,
profunda
sí, es,
del
es ser claro,
humano.
Es que si me permites, David, hoy en día, sobre todo, la gente escribe thrillers y novelas de misterio.
Claro.
Que eso no es exactamente novela negra.
No.
Pero,
no.
Claro, al gran público, al paladar del gran público, lo han acostumbrado al thriller y a la novela negra, que es el juego del gato y el ratón, y es una investigación, y un asesino, y alguien que le persigue. Y hay misterio, hay suspense, hay a lo mejor un elemento sobrenatural en el bosque, hay un tal, hay un cual. Pero claro, la novela negra es retratar toda la parte tenebrosa del alma con una serie de personajes. Y si además hay pinceladas con la corrupción del poder y de esos poderes fácticos ocultos, mucho mejor.
Y también a la vez, como está ocurriendo hoy en día, se está convirtiendo un poco en la novela social, ¿no?
Sí.
La novela marco que sirve para contar cómo está la sociedad en este momento. También sirve para eso, claro. Él está de acuerdo, ¿no? La novela negra sería un marco amplísimo dentro del cual se podrían desarrollar otros, digamos, subgéneros.
Sí, sí.
Y él tiene una cosa muy interesante, Ramón, porque hace una especie de mixtura entre novela negra y el fatalismo de la tragedia griega, que le queda muy bien.
Sí, sí,
es algo
sí.
que técnicamente es difícil, pero él lo borda. Yo estoy deseando pillar mis vacaciones ahora en agosto y leerme Subsuelo, porque apunta mucho esta novela. Pero bien, el libro del que voy a hablar hoy es un libro de cuento. Y matizo, un libro de cuentos, porque lo que estamos acostumbrados a leer son recopilaciones o antologías de cuentos. ¿Qué quiero decir? Que es un libro escrito desde cero, con una unidad y una personalidad característica,
vale.
En el que cada cuento, digamos, mantendría su autonomía, pero formaría parte de un universo característico. O sea, no son cuentos espigados de diferentes obras del autor o de diferentes momentos de su vida, sino que los ha escrito todos para montar este libro.
Muy bien.
Es algo que yo llamaría algo así como árbol de cuentos, ¿no?
Sí.
Todos forman parte de un árbol, pero cada fruto es independiente, ¿no? Y entre todos los cuentos hay autonomía, pero también hay una unidad de estilo, una unidad temática, un universo particular, ¿no? Y esto es muy importante porque si no sería simplemente una recopilación de diferentes cuentos.
Sí, que eso se aprovecha. Uy, resulta que claro, como soy un vicioso de lo de escribir, uy, que he acumulado ya en un cajón 17 cuentos. Pues venga, se lo coloca a una editorial y vamos para allá, a ver si pasa algo.
Se empaqueta en un libro, se le pone un título y ya está. Pero entre los cuentos no hay esa unidad o ese universo propio, ¿no? Pues este libro no es así. Este libro sí que es un auténtico libro de cuentos o árbol de cuentos, ¿no? Recordemos, como ya hemos dicho que muchas veces, que un cuento es realmente complejo de escribir. La gente piensa que por ser de tamaño reducido es más fácil, pero no. Los cuentos son verdaderos artefactos de relojería que deben estar montados perfectamente porque si no los fallos se notan enseguida. Una novela es extensa y permite fallos porque es una obra que se hace por acumulación y, bueno, en determinados momentos hay altibajos y algún que otro fallo que se disimula, digamos, en medio de la inmensidad de la novela. Pero en el cuento cualquier fallito se nota enseguida y ya no funciona el cuento. Entonces, claro, para mí son armatostes de relojería muy difíciles de escribir. Y este hombre los borda, como buen rioplatense, borda estos cuentos. Otra pregunta que yo me planteo siempre ante cualquier novela o ante cualquier cuento o narrativa breve es ¿desde dónde están contados los cuentos? ¿No? Esto para mí es muy importante. Pues bien, los de Marcelo Luján en La Claridad están contados desde la duda de por qué suceden las cosas, ¿no? El narrador está constantemente preguntándose cuáles son las razones últimas del comportamiento humano. Intenta responderlo, pero lo responde siempre de forma dubitativa. Siempre usa la fórmula, puede que esto haya ocurrido por esta razón, por esta otra, o por una extraña mezcla entre ellas, y al final siempre concluye que no se puede precisar, que nadie puede precisar realmente por qué ha ocurrido, ¿no? Hay una constante en su obra que yo creo que ronda en los cuentos y ronda en su narrativa, y es la pregunta omnipresente por la idea de destino inexorable, por la idea de necesidad frente al azar, por esa idea que he comentado antes de fatalismo, ¿no?, de tragedia griega. algo ha ocurrido, y ha ocurrido además de forma inexorable, y nunca sabremos cuál es la razón última. Ese es un poco el lugar desde el que escribe Luján sus cuentos.
Vale.
Y técnicamente a mí me ha impresionado sobre todo un uso del narrador que hace, que parece ser que también en Subsuelo lo usa, y en esta recopilación, en este libro de cuentos, también lo ha usado, que es una idea que no sé cómo lo llamarán los técnicos, digamos, pero yo lo llamaría algo así como narrador anticipatorio o narrador chivato, ¿no? El narrador establece una especie de feedback con el lector, lo va informando de un montón de cosas que los personajes no saben, los personajes quedan a la espalda de esta información y el narrador le cuenta por anticipado al lector cosas que en un momento dado del cuento van a ocurrir y que los personajes no saben. Esto es un estilo narrativo técnico muy difícil, yo lo considero muy difícil. El primero de los cuentos, por ejemplo, es auténtica orfebrería usando esta técnica, ¿no? Que es un poco mezcla estilo directo, estilo indirecto libre, y consigue eso. Un narrador confabulado con el lector y a espaldas de los personajes.
Caray.
Es realmente, me parece una técnica realmente difícil. Y él cuenta que ha tardado para escribir este árbol de cuentos 3 años. Años para escribir 6 cuentos que componen este libro.
Pero mira, 50.000 pavetes de premio ahí con los bodegueros, oye.
Entre mil participantes.
Y claro, sí. Que 50.000 lo divides en 3 años. Bueno, más los 50.000 que se te lleva la mordida Hacienda, sales a 10, 15.000 al año, sales a 10.000. Que la gente lo tenga en cuenta. Un par de pinceladas más, Bruno.
Sí, mira, una cosa muy interesante también es el título. Él titula el libro La Claridad y tú, claro, intentas averiguar por qué lo ha titulado así. Y de repente te das cuenta de que todos los cuentos son oscuros, todos los cuentos hablan de la negrura del ser humano.
Claro.
Y por contraste, él lo ha titulado
La Claridad. Claro, ha ido a la contra, sí, sí.
Exacto,
sí,
para hacer más evidente, más evidente esta diferencia, esta tensión básica, ¿no? Una cosa también muy interesante que yo siempre tengo en cuenta son los elementos paratextuales. Estos pequeños textos que no forman parte del texto principal, como las citas que inician los capítulos,
sí,
la contraportada, los prólogos, los epílogos. Esto me parece a mí siempre muy interesante y lo leo siempre con detenimiento.
Sí.
En este caso, por ejemplo, él introduce cada texto con una cita extraída de una canción de rock y otra cita extraída de la Biblia. Porque él considera que tanto el rock como la Biblia son géneros negros, por excelencia. Entonces, cada texto está introducido, curiosamente, por una cita de una canción de rock y por una cita bíblica, ¿no?
Mira que lo de la Biblia ha dado juego para películas, sí, de psicópatas, cuando tu mano señale una cabeza cortada, tu pie se torcerá. Isaías 6:16, 34, que nunca entiendo esa numeración, un día nos lo explicarás. Ezequiel 34:27, cuando veas una espada que cae del cielo, pon el culo a remojar, sin vergüenza.
Sí, sí, son chulísimas, a mí me encantan.
Sí, sí. Oye, Bruno, ¿te veremos en persona la temporada que viene o qué?
Sí, espero que sí. Yo pillo mis vacaciones a mediados de agosto, pero a mediados de septiembre estaré ya libre, digamos.
¿Qué ibas a decir? Perdona, que te he interrumpido.
Pues nada, que los cuentos son muy interesantes, tienen un efecto perturbador. Aramburu, por ejemplo, Fernando Aramburu de Patria, que estaba en el jurado, define que él ha sentido una especie de gustosa perversión al leerlos, muy interesante. Tiene este escritor una especie de fijación por las mujeres jóvenes. Todas las protagonistas de sus cuentos son mujeres jóvenes. Si no es la protagonista principal, es casi la protagonista principal del cuento, es una mujer joven. Mezcla en algunos de ellos elementos paranormales yuxtapuestos a elementos normales. Esto yo creo que potencia el efecto negro. Al igual que lo potenciaba también esa mezcla con el fatalismo griego, lo potencia también con algunos elementos paranormales, potenciando a su vez también este efecto perturbador, ¿no?
Vale.
En definitiva, son cuentos interesantísimos desde el punto de vista temático y técnico.
Bruno.
Y Ramón, te recomiendo Subsuelo. Yo voy a leerla esta
A ver si voy a verte ahí a la FNAC, que es donde trabajas. Oye, que me preguntan, claro. ¿Quedan ejemplares de la gallera por ahí por la FNAC y de 60 kilos?
Quedan varios, sí.
Vale, pues que no te los quiten de las manos. Y nada, pues, si lo vendes por más precio de lo que cuesta, tómate un café a mi salud con el plus que te saques.
Nada, y ahora para rematar, Ramón, como siempre, Silvia nos dará un fragmentito que hace referencia a esa técnica que he llamado narrador anticipatorio, narrador chivato.
Mola lo del narrador chivato, eso, eso mola.
Sí, sí, que le va chivando al lector cosas que van a ocurrir en breve, pero que los personajes no saben. Es muy interesante técnicamente, muy interesante, Ramón.
Vale.
Y que a su vez hace referencia también a esta duda, a estas preguntas que se hace el narrador, ¿no? Por la fatalidad del destino, por las razones últimas del comportamiento humano. Nos lo lee Silvia en un momentito.
Vale. Ahí está Silvia, venga.
Nada de lo que sucederá dentro de un rato debería suceder nunca. Ni en los sueños, ni en la vigilia, ni en el único y diminuto y a menudo absurdo mundo que habitan los vivos. Porque nadie debería nunca decidir el daño ajeno, y menos aún desde la lucidez. Ni el daño, ni el dolor, ni la devastación, ni el perjuicio. Nada de lo que sucederá dentro de un rato debería suceder nunca, pero sucederá de todos modos.
Efectivamente, ¿cómo va avisando? Y eso es lo que tú dices, sí, no, puede ser o puede no ser.
Sí, está constantemente dudando entre las razones y siempre la conclusión última es, no se puede saber. No
bueno,
se puede saber.
Bruno.
Las razones últimas nadie las puede precisar.
Iré a verte, ¿de acuerdo? Y si no, nos vemos aquí en septiembre.
Un saludo, un abrazo a todos, David.
Un abrazo.
Y descanses. Oye, como este año lo de viajar es algo rarito, que sepáis que en el Biopark tienen las cenas en la sabana. ¿En qué consiste esto? Pues que vais a cenar al Biopark y os lo pasáis bomba. Tú que tienes criaturas, David.
¿Cómo es eso?
Viernes y sábado. Van a continuar todo el verano, los viernes y sábado hasta el 29 de agosto. Un precio de 30 euros por persona. Y bueno, la gente que tiene el pase anual de Biopark tiene un precio especial de 25 pavos. Tú vas ahí, tienes que avisar o reservas en la web hasta 2 horas antes. 2 horas antes, como máximo, puedes reservar un día antes, 2 o 2 horas antes, reservas en la web y bueno, pues estás ahí en todo el entorno del Biopark junto a los animalicos cenando.
Y está teniendo mogollón de éxito.
Sí, sí, siempre están llenando, o sea, que la gente quiere ir que avise pronto porque siempre llenan. Aperitivo de bienvenida, primer plato que sabes coger en toda la ensalada, es uno mono de sardina ahumada o navajas ibéricas, teriyaki. ¿Cuánto tiempo sin probar las navajas? Este verano quedaremos.
Oye, pues yo se lo digo a mis hijas y se apuntan, pero rápido.
El segundo puedes elegir entre un tataki de presa ibérica, un shiitake encebollado y pesto de pistacho y fresa, o lomo de lubina con cama de alcachofa y farsa de chorizo picante, o pulpo con picadillo de jabalí y cremoso de boniato. ¿Qué te parece? Para finalizar, tarta de queso como postre.
Yo lo quiero todo.
Lo queremos siempre todo.
Yo lo veo, ¿eh? Es un plan pues, alternativo.
Las cenas del Biopark. Ya sabéis, consultad la página web y reservarlas. El ghosting. Dame solo un par de pinceladas antes de seguir luego. El ghosting.
El ghosting, Ramón, cuando alguien desaparece de tu vida sin dejar rastro, sin saber exactamente qué es lo que ha pasado y sin ninguna explicación. Algo que es de toda la vida, es decir, conducta humana de toda la vida, pero ahora con las redes sociales se está convirtiendo en algo pues muy habitual.
Pero yo entiendo que el ghosting es a lo mejor una relación corta, que de repente uno de los dos es lo que dice, esto no es lo que yo creía.
No necesariamente es una relación corta, es una relación que ya establecida, dos personas que se conocen, que hablan, que han quedado.
Que este es un año, dos o tres con una persona y que de repente desaparezcas así por el morro también.
Eso es ghosting.
¿Si esto se está llevando?
Eso se lleva.
¿Pero dónde vamos a ir a parar, David?
Pues es el problema que tienen las nuevas tecnologías, que nos cambian la vida.
Pero
que
yo
y esto se está fomentando. ¿Verdad?
Desapareces tras 2 semanas de fuchinga loca y dices, sí, pero es el carácter, no me tal.
No, va por ahí.
Estar 2 o 3 años y pirarte sin decir nada.
No necesariamente 2 o 3 años, pueden ser 2 meses, pero la intensidad no tiene nada que ver con el tiempo. Puede ser muy intenso y estar muy poco tiempo. Y haberte contado la vida y tu familia del pueblo y conocer el nombre de tus sobrinos y pensar que íbamos a tener. Y de repente, cric, cric. Cric, cric, ¿y dónde está? ¿Y dónde
algo
está?
Algo parecido, bueno, pero es que no fue ghosting porque al final salió en la tele, lo del caso Melrose Place, o sea, que él me quiero casar contigo y de repente tenía otra metida en
no,
plena.
No, porque ahí es que le pillaron con otra, ya. Eso es una cornamenta, ya, es una infidelidad, no, el ghosting es una relación.
Ahora veremos los detalles, pero tiene mucha característica. Vale,
¿estás a favor del ghosting?
No. Es el ghosting es la forma más cobarde de terminar una relación.
Hay que ser elegante hasta el final.
Por eso digo que no sé la gente cómo tiene tanta cara de desaparecer así de repente.
Luego hay una variación del ghosting que se llama, no lo voy a decir, es orbiting.
¿Qué es estar en la órbita?
De órbita, efectivamente.
¿Qué es eso?
Eso es, te lo traduzco yo, de vez en cuando quedar para acostarte.
Más cruel todavía.
Bueno,
desaparezco, pero... algo estoy, lo suficiente como para que no pases página, que también lo hablamos. Oye, muy interesante.
Qué fuerte. Ya sabéis que podéis enviar vuestros WhatsApps y que volvemos enseguida con estos temas que nos trae David Taronchel.
99.9 Valencia Radio.
Nuevo año, sí, pero la Clínica Devesa mantiene sus precios. Por 2.999 euritos tienes tu cirugía capilar. Máxima calidad al mejor precio en la clínica de referencia. Por 2.999 euritos. Clínica Devesa, 673-169349. clinicadevesavalencia.com. Y sí, lo has escuchado bien. 2.999 euritos.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
En estos momentos raros, la mejor agua, Only Water Levante. Agua premium, baja en sodio y residuo seco, con cero impurezas en el envase más sostenible del mercado. Pide agua Only Water y disfrútala en 24 horas. 621-275-762. Portes gratuitos, sin mensualidades ni cuotas. Pide y paga solo cuando la necesites. Colaboramos con la ONG Pozos Sin Fronteras, facilitando el agua a los países que más la necesitan. Pide agua Only Water. 621-275-762.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papa Sargente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papa Sargente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Es el barco más legendario de la historia y ahora tienes la oportunidad de sentirte a bordo. Una de las exposiciones itinerantes más visitadas del mundo. Más de 200 objetos originales y espectaculares recreaciones. Reabierta solo hasta el 13 de septiembre en Kinépolis, Valencia. No te pierdas Titanic The Exhibition. Compra ya tus entradas en titanic.es.
No puedo decirte por cuánto puedes tener un tigre en el salón. Pero, ¿sabes por cuánto puedes tener una señora mampara en tu ducha? 12 euros al mes. 12 euros al mes. Con Doña Mampara es fácil, ¿lo ves? Doña Mampara, ninguna se nos resiste. Calle Linares 25, Valencia.
Clínica Podológica Martín Redón. 96-352-63-41. Calle Rivera 8.
Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes, fabricado en Valencia. Aprovéchate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
¿Conoces la ley de segunda oportunidad? Libertium.com 96-135-3219. Si estás endeudado y no puedes pagar, tienes derecho a renegociar el pago de la deuda con tus acreedores. Y si no llegas a un acuerdo, eliminarlas definitivamente por ley. No dejes que las deudas te arruinen la vida por no actuar. Entra en Libertium.com o llama al 96-135-3219 e infórmate.
¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
99.9 Valencia Radio.
incorpora ahora mismo con nosotros y tenemos gran alegría de verle, Martín Redón. Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días, amigos. ¿Cuánto tiempo sin veros?
Luces muy bien.
Sí, bueno, te lucimos lo que podemos, pero vamos, estamos bien, muy contentos.
Si venías hace aquí en coche, ¿has oído lo del ghosting?
En lo del ghosting, he oído algo que era de una persona que desaparece de tu vida así...
Vuelve a explicar, David.
Sí, yo estoy convencido, además, que él esto le habrá pasado... No creo que lo haya hecho, pero sí que le habrá pasado en algún momento. Y es cuando alguien, en un momento determinado de tu vida, que tienes una relación más o menos afectiva, desaparece de tu vida. Desaparece...
Por completo, de redes, teléfono,
oye,
todo.
Le llamas, le escribes...
No me ha pasado.
¿No te ha pasado?
No, o sea, eso de decir...
¿Qué ha sido de fulanita?
Alguien que desaparece de repente, de tu vida, de tu entorno.
Bueno, está bien cara de variante. A ver, no exactamente, pero sí que es cierto.
Sí, puede que con una persona, de una novieta que tuve cuando iba a segundo de BUP o por ahí.
Es que marca mucho el ghosting, ¿eh?
Sí, porque es te más, deja muy jodido.
Te deja jodido y ahora fuera de cachondeo...
Hombre, ¿se acuerda? Y era de BUP.
Sí, sí.
Efectivamente.
Sí, fue mi primera novieta.
Mira.
Pero lo bueno es que... Pero que
no queremos, despertar tampoco ningún trauma, ¿eh?
Pero que ha aparecido... No tengo ningún trauma. Pero sí que es cierto que apareció por redes sociales como hace 8 o 9 años.
El returning.
Pero es una cosa muy rara, porque nunca...
ella, ¿dio alguna explicación?
No, que nunca se deja ver. O sea, nunca se ve, nunca la ves. Y es una cosa... de vez en cuando me manda algún mensaje, tal, no sé qué. Pero sí, es una persona que sí que es cierto que a lo mejor durante 20 años o 25 años le perdí completamente.
Eso, llamas, ya no te cogen el teléfono. Pero es un fenómeno que nos ha pasado en la primera juventud, pero que ahora ha vuelto con el auge de redes sociales.
Es un fenómeno que suena, dentro de las conductas sociales y en las relaciones personales, se produce a lo largo de la vida personas que, por su forma de ser, bien porque no son muy amigos o amigas de enfrentarse a los momentos más complejos, bien porque en un momento determinado hacen un poco de el cable de la cabeza, le hace un poco de chispa porque hay algo que no le gusta, se asusta, bien por diferentes motivos, en lugar de afrontar con total normalidad y desde el punto de vista de un adulto una conversación de, oye, mira, que me he dado cuenta que no, he tenido una bajada de hormonas, lo que sea. Pero no vamos a continuar porque...
¿Eso es una excusa? ¿Ha tenido una bajada de hormonas?
Bueno, es la excusa, realmente... realmente debería ser, es la más honesta desde mi punto de vista,
vale.
Que te pueden dar, decir, oye, estaba aquí arriba y hoy me he despertado, te he visto la cara y he dicho, buf, no. O sea, sería muy honesta. En lugar de eso, lo que hace la gente, algunas personas, y más ahora porque el medio lo permite, es desaparecer. Y desaparecen sin dar rastro, sin una última conversación de tenemos que quedar a comer, y desde entonces ya nunca más sabes nada. Claro, esto que es lo que sucede a las personas que les ha pasado, que cada vez les sucede más. Yo hablaba con Anette, la psicóloga que es amiga
sí,
mía.
Sí, la que trajiste.
Pues
sí,
efectivamente,
señor.
Pues Anette me comentaba que está teniendo un montón de... en consulta un montón de casos.
Pero, y la gente se queda muy fastidiada.
La gente va a preguntar qué les ha pasado con esa persona.
No, la gente se queda muy frustrada y dice, oiga, que yo tenía una relación y de repente ha desaparecido, no ha dicho ni adiós, ha desaparecido. Y yo entiendo que la gente se quede frustrada.
Hay gente que se queda muy tocada porque ha tenido una relación con una persona, se ha abierto, incluso tenían planes de futuro y en un momento determinado desaparece la persona.
Eso es lo de toda la vida de me voy a buscar trabajo.
Exacto.
Sin estar casado, pero es lo de toda la vida y ya nunca más...
Llámale ghosting, llámale y me voy a... Efectivamente, muy bien traído.
El tabaco digital.
El que se fue a comprar tabaco y no volvió. Sí. Pues esto es... Ese es el ghosting. Qué bueno, Martín. Sí, ese es el ghosting de la España profunda de toda la vida.
El ghosting 3.0.
Claro. Lo que sucede es que ahora que estamos... que estamos tan conectados con las redes sociales y con las aplicaciones de ligar, pues al parecer se está perdiendo un poco las maneras y se está produciendo de una manera más habitual. Así como antes, pues había que dar un poco la cara, sabes dónde vives. Ahora, pues como nos relacionamos muchísimo más en el ámbito digital, pues en un momento determinado ya has quedado, te has conocido y hay un punto de inflexión en el que te pasa a ti algo
y cortas con todo.
Y desaparece, la persona desaparece y continúa su vida, claro, y la otra persona se queda pues muy tocada.
Claro, porque todo el mundo es de, me merezco una explicación.
Claro, tú sabes
todo el mundo cree que nos merecemos una explicación y dices, pero ¿por qué te tengo que dar una explicación? Hombre, pues porque había una relación
también,
de afecto.
También ahora pasa todo lo contrario a nivel de que hay mucha gente que se dedica a buscar a personas por redes sociales y todo esto, sí, a buscar gente sí, sí. De cuando iba primero de BUP, cuando iba y poner el
eso
nombre.
Es muy peligroso,
y
¿eh?
Es muy, y eso también existe mucho.
Sí, sí. O sea,
pero eso es gente, bueno, que, lo mismo, pero al
Martín,
contrario.
Eso es gente que se ha quedado sola y que quiere volver a hacer pandilla.
Sí, no, sí, de
y,
eso,
y,
sí.
Y luego también hay mucha curiosidad. Estarás de acuerdo conmigo que hay mucha gente que busca a, sí, hombre, no. A los que van a mi clase.
Y que luego este año se va a viajar menos y vamos a estar en casa.
Es que no tengo ninguna
curiosidad
hacia eso.
Queda rarete cuando te contacta.
Tengo una amiga que quedó hace poco con los colegas del instituto y tal. Y me hizo gracia porque dice, mira, han hecho un fotomontaje, entonces habían puesto la foto de entonces y la foto de ahora. Y me decía, mira, estos están igual. Y yo miraba las fotos y decía, pero que no se sabe quiénes son. Que no están igual para nada. Digo, y vamos, y tú eres muy sagaz que puedes decir, este es este. No podía, te lo juro que no podía. Los veía todos, sobre todo los señores. Lo siento, bueno, pero los veía, claro, en el momento. Gafas y sin pelo. Yo digo, diles que vayan a la clínica de Besa.
El ghosting.
El principal problema que tienen las personas que lo sufren es que al no tener respuesta, pues ya sabes lo de la incertidumbre. Te quedas con esa cosa de decir, oye, pero ¿qué es lo que ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal?
Ese run run que luego las personas tenemos, que estamos por rumiando constantemente, ¿ha sido yo? ¿Ha sido culpa mía? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las personas que practican ese tipo de cosas ya por sí mismos tienen una personalidad un poquito compleja.
Los que hacen el ghosting.
Pues oye, si te han hecho ghosting, casi que mejor.
Pero un momento, va. El que no haya hecho ghosting en su vida, que levante la mano.
A ver. No confundamos.
Martín, Silvia y Martín.
Vale, escucha.
O sea, ghosting, David, te refieres a
haber desaparecido alguna vez sin decir nada y decir, yo ya, mamá, si me llaman, que no estoy en casa.
Sí.
A ver, no confundamos. A ver, no hay que confundir ghosting con desaparecer tras una explicación. Es decir, eso es más bien es sano y es correcto. Cuando existe un dolor muy grande entre dos personas porque se ha roto el amor y una persona ha decidido que aquí se ha terminado, ha dado la explicación pertinente y la otra persona, vale, que no puede soportar, okay, ese dolor, desaparece. La persona que más le duele. El que no le duele está encantado. O sea, es decir, podemos ser amigos, nos ha fastidiado, podemos ser amigos, nada, a ti te da exactamente igual. Pero el que se queda sufriendo, sí, que de verdad necesita una explicación y desaparecen porque necesitan ese duelo de romper con,
claro,
la persona.
Es lo que te iba a decir, es que hay gente que necesita un tiempo de duelo, de la cicatriz, o sea, de la cicatriz que cure un poquito, y luego más adelante, pues bueno, ya puedes volver a tener otra vez una relación de aquella manera con esa persona, como amigos, pero necesitas
es una cosa.
El separarte durante,
sí,
un tiempo.
Pero yo creo que el medio ghosting este lo hace el que se pira. Tú das una explicación.
Pero también hay gente que se va dolida, ¿eh?
Claro, el otro lo encaja mal y no se resigna y dices, bueno, yo he dado la explicación y ahora corto con las barreras, teléfono,
bien,
redes y tal.
No sería exactamente ghosting eso.
Claro, pero has dado una explicación
eso
y
es,
desapareces.
Eso es,
dado,
eso es
sí,
desaparecer.
Sí,
oye, mira,
por el bien del otro.
Eso es. Y yo tengo derecho.
Que el otro te dice, no, por mi bien no, cabrón. Tú ahora vas a disfrutar de la vida. Oh, cabrona.
El ghosting es más lo que comentabas, que ahí es. El ghosting es más cuando alguien desaparece sin dar ningún tipo de explicación.
No, es que eso es
tremendo.
Sobre
todo porque existe esa...
Cuando no habían indicios de que eso se,
claro,
fuera a romper.
Claro.
¿No?
Claro. Sí, 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 efectivamente. Sí. Es algo unilateral y que tiene que,
sí,
ver
lo
con...
de tabaco.
Oye,
tabaco
que se acabó. Normalmente, ¿por qué sucede? A ver, son personalidades
complejas.
Que tienden a ser poco empáticas. Es decir...
Psicopatinas.
Bueno, vamos a decir, sí, que vamos un poquito ahí en clase B. Un poquito... complicadas.
Y van disimulando.
Sí.
Porque no quieren enfrentamientos.
No se ponen mucho en tus zapatos, normalmente. Piensan mucho en ellos mismos o en ellas mismas. Y en un momento que no le cuadra la película, dice, no, pues me voy. Que a lo mejor no tengo ni que dar explicaciones, ¿no? Ahora es mucho más fácil. Claro, no es lo mismo cuando vivías en el pueblo justo arriba de tu prima. Ahí no te podías escapar. Pero ahora...
Alguna explicación había que dar,
claro,
cuando te lo cruzabas bajando las escaleras.
Efectivamente, ahora que vivimos en un mundo digital y que todos son avatares y que todos son no sé qué...
Es mucho más difícil ahora.
No, ahora es más fácil desaparecer. Sin embargo, es más fácil que te encuentre, que es diferente.
Vale, porque desaparecer es realmente complicado. Como no te vayas a una montaña...
Porque
bueno,
si
ahora
desapareces
o te metes en la cueva ahí metido, escala
pero
mínima.
Pero desapareces de las redes, te alquilas otro piso, cambias de vivienda y desapareces, ¿eh? Una gran ciudad.
Desaparecen
las dejas de frecuentar los mismos bares y restaurantes.
Es que,
claro,
es que tienes... Eso ya es mucha faena para el que hace ghosting.
Sí. El que hace ghosting no le da miedo la faena. Alguien que hace ghosting no le da miedo.
Si a ti te gusta
tomar
tu rutinita, acabas antes diciéndole a esa persona.
Pero cambias por otra la rutinita se cambia por otra rutinita.
Yo he
y todo
conocido varios amigos míos que eran.
¿Han hecho ghosting?
Sí, sí, que eran. No voy a decir especialistas. Pero sí que por su personalidad eran de los que, como no les cuadrara algo, cualquier cosita que daban con una persona, a lo mejor llevaban 6 citas. Fíjate, habían coincidido, habían subido al coche, incluso la casa de uno o de otro, y de repente un día se rayaba, ya no quiero saber nada de, en concreto este era
es
un
que bebe whisky sin hielo.
Esos son rolletes. Esos
y
son
no, rolletes no, y de repente coger y decir, oye, quedamos, no, que hoy no puedo. Y coger y borrar el número y pero tendrás que dar una explicación, esta chica además es muy maja y no. Claro, luego qué hay detrás, luego hay personalidades muy complicadas
¿Sabemos quién practica hoy en día más el ghosting, ellos o ellas?
No tiene género. Yo he estado haciendo un rastreo.
Mira, qué bien, ha llegado la igualdad.
Busca un rastreo sobre géneros y no al parecer no existe una tendencia más hacia el sexo masculino o sexo femenino. Lo practican por igual. Tiene más que ver con una forma de entender el mundo hacia ti que por género. Y luego está, que es un poco, que es más complicado todavía y todavía es mucho más doloroso, que es el orbiting.
Cuenta.
A ver qué es el orbiting.
Es algo muy parecido al ghosting, es una variante, pero todavía es más cruel porque en lugar de desaparecer completamente... Está.
De vez en cuando.
Se deja ver.
Eso es más viejo. Pero se deja más viejo que el hilo negro. Por favor.
Ten en cuenta que en esta vida está todo inventado. Claro,
desde el Sócrates está todo inventado.
Efectivamente.
Desde Babilonia.
Ten en cuenta que las redes sociales y el mundo digital cambian el mundo. Desde que tenemos cámaras de fotos, oye, ya no hay casi ovnis. Y tú fíjate, hace 30 años, vida inteligente pensaban, lo leí el otro día, un porcentaje altísimo de personas.
Sí.
Y ahora tú preguntas sobre vida inteligente y no se acuerda de nadie. ¿Qué ha cambiado? Las redes sociales, el teléfono, en el móvil. Pues esto es lo mismo. Estas cosas que son más viejas, como tú dices, que lo negro, se están fomentando cada vez más por las tecnologías.
Pero el orbiting
pasa por... Desaparecer de tu vida, pero...
De vez en cuando me das un mensajito.
Te doy un like.
Exacto.
Ramón me mandó un tweet.
O sea, no
me
contestas.
Gusta.
No me contestas a los mensajes, pero claro. Me pones like en el tweet que acabo de poner.
Que estás ahí.
Que la presencia sigue ahí.
Pero desde un punto muy sádico, porque tienes una posición de poder. Es decir, porque si realmente estás dando like a alguien que no te interesa un pito, pues te da exactamente igual. Pero es alguien que ha hecho daño, que ha dejado huella, que cuando se fue hubo dolor, que se fue porque dijo, oye, que no puede ser. Sin embargo, en momentos determinados, clave, cada X tiempo, el timer les salta cada 60 días, te lanzan un mensaje en forma de algo, en forma de... Un like, me cruzo en una calle determinada, aparezco en una foto con un amigo que es tu amigo. Joder, ¿para qué?
Eso es mucha maldad, ¿eh?
No, sí. Estás retorcido. ¿Qué
pasa? ¿Eso pasa está estudiado o sale natural?
Eso pasa ahí mucho.
Pero eso es como querer mantener ahí un puntito de...
Como el hilo negro que decía Martín. Eso es como como el perlo hortelano.
Eso es estar ahí con la caña y de vez en cuando estirar un poquito.
El que antiguamente se iba... Pero de vez en cuando...
Esas parejas que
aparecía.
Lo han dejado y han vuelto de 14 veces.
¿Y cuál es el motivo?
Ni idea.
Que no termines de cerrar el duelo, que no termines de olvidarte de la persona.
Qué complicado es todo ahora.
Que te vas una alegría en la cama, David, ¿o qué?
Eso al final no...
¿O eso es lo que menos importa?
Bueno, si vuelves a quedar, sí, pero la idea... La gente que practica orbiting no queda para tener sexo.
Vale.
Simplemente te deja la herida abierta, que sigas supurando.
Qué maldad.
Pero no por nada, sino por el hecho... de mantener abiertas tus posibilidades.
Y tener el poder.
Claro, como estuvo siempre ahí. Oye, si desaparezco del todo, la herida cerrará, la persona se curará y me olvidará. Yo no quiero que me olvide.
¿Y el orbiting este se lo hace solo a una persona o tienes a varias ahí? Al mismo tiempo.
Depende de la maldad. De claro.
Silvia, por favor, algún WhatsApp.
De lo malo que sea.
También digo a la gente que haremos el programa con los WhatsApps de todo esto, pero ya ahora hay algunos.
El ghosting, también llamado tratamiento silencioso hombro frío, los ejercen los perversos narcisistas después de un periodo de seducción o de peloteo para que al cortar en seco la otra persona se quede descolocada y así poder obtener combustible emocional. Hostia, un vampiro, perdón.
Vaya
perdón.
Tela, qué buen WhatsApp, ¿eh?
Así es, así es.
Sí, sí, sí.
Toma
sí, sí.
ya.
Lo he escrito perfecto.
Toma ya. Y es así, David.
Es exactamente.
Me lo escribió
así.
Una chica.
Sí, sí.
Un beso. Mira.
Personalidades narcisistas.
Un like.
Tenemos un like. Prometo no hacer ghosting ni orbiting.
Una persona así de cobarde, a la larga te das cuenta que menos mal que se fue de tu vida. Eso es lo que he dicho yo antes. Vale la pena que te hagan un ghosting de
estos. Te das cuenta muy a la larga,
de la que te has librado. ¿El ghosting solo sucede con las relaciones sentimentales? Me pregunta este oyente.
Principalmente sí, principalmente sí. Es verdad que luego se pueden dar en todas las situaciones en la vida. A nivel profesional
amistad,
también.
Tal,
amistad y tal. Pero digamos que eso no tiende a llevarte a una consulta de un psicólogo o una psicóloga. Oye, mira, tenía un amigo que desapareció. Es decir, esto, el dolor pasa más cuando hay un dolor emocional. Estamos hablando de una relación sentimental. Y ahí es donde se produce daño y ahí es donde realmente pues aparece este fenómeno antiguo, pero que cada vez se da más.
Otro oyente me dice, a mí me ocurrió el ghosting con un amigo de 25 años y sin dar explicación. Y también fue con varios amigos suyos. Creo que encontró otro grupo de amistades nuevas.
El ghosting de amistad, de grupete.
Bueno, y el ghosting de estafadores.
Bueno, eso...
O sea, claro, o sea, mucha gente
entramos...
En los nazis.
Con que no os toquen el dinero me conformo.
Mira, como la película de ayer, el heredero de Montgomery Cliff le hace un ghosting a Olivia de Havilland.
Mira.
Espérate, Vale, este no dice nada del ghosting. Eso es una espanta de toda la vida.
Efectivamente.
La clásica espanta. Me gusta esa palabra. Va a pegar una espanta. Chica, está en cuatro años casadas, en dos chiquets, y un día pega una espanta.
Como dijo una amiga mía, ese tío es un bluff.
Bueno, ¿un qué? ¿Un qué?
Un bluff.
Un bluff. Pues bien, sí.
Qué bonita.
Sí.
Eso del ghosting es ver si que te aguante tu padre o barra tu madre. También.
La clave está en eso, es decir, la clave está en no dar explicación, porque si te dan explicación, oye, tal.
O sea, no,
te
claro,
lo explican,
claro.
Tú no. Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, lo mandas o la mandas a paseo o os mandáis mutuamente a paseo.
Claro. Desaparecer como un truco de magia.
Es efectivamente.
Sí, sí, bomba de humo.
Bomba de humo.
Bomba de humo.
Y oye.
Y otra persona es, o sea, llegas un día a casa y dices, uy, ya no está su ropa en el armario, ni los zapatos, ni la maleta, ni nada. No hay una nota. Llamas y no. Miras en la red y no, y dices, claro, es que te quedas perplejo, ¿eh?
Ya. Incluso empiezas a preocuparte más allá de, sí, fíjate,
claro,
¿habrá pasado algo?
Yo conozco un caso de esos que toda la familia, hijos incluidos, buscando a la persona en el hospital, tal y que cual, y menos mal que alguien le dijo, oye, avisa, aunque no quieras hablar a tu mujer, avisa por lo menos a tus hijos. Y eso hizo la persona, luego apareció. Dijo que necesitaba espacio.
Sí, claro, sí, claro. Sí,
para
sí,
pensar,
sí.
Un tiempo para pensar.
Y luego cuando se entera todo el mundo de alrededor, bah, por favor, pues no veas la cantidad grupos de Facebook de la mili que hay.
Oh.
¿Cuánto rollo para un ahí te quedas, chata?
No, es que no dicen ni ahí te quedas, no, chato, no, no, chata, ¿eh? No dicen nada, eso es lo bueno, el ghosting.
Es una cosa
es que desaparición.
Es desaparecer, es como ha dicho Martín, es el que se fue a comprar tabaco y dijo, ahí te quedas.
Barrio Sésamo, geriátrico, cerca, lejos.
Claro.
Ghosting, tabaco.
Claro.
Y me dice... Orbitin es el perro del hortelano de toda la vida, sí, que ni come ni deja comer.
Sí, guarda los siguientes WhatsApps para luego, para toda la última media hora del programa, ¿vale?
Vale.
Ya sabéis, ghosting, Orbitin. Bueno, Martín, ¿cómo llevamos las últimas técnicas, los últimos prodigios, las últimas curaciones de toda esa gente que tiene problemas en los pies, que en agosto también vais a estar ahí al pie del cañón, pues, con citas y tal?
Pues mira, ayer sobre el papel iba a ser el último día de consultas.
Pero no podéis.
No podemos,
claro,
porque vamos a tener que trabajar prácticamente todo el mes, sobre todo con cirugías de urgencia, onicocriptosis, uñas clavadas, que nos está viniendo mucha
¿Y
gente.
¿Y todo esto viene del confinamiento, que nos hemos destrozado?
No, estamos viendo mucha patología de post-confinamiento. muchas fascitis, muchas personas, que el otro día me vino un chico a la consulta que le recordaba el caso de Bond, esas chancletas durante tres meses con la fascitis. Las chancletas, lo que vuelvo a decir una y mil veces, son para ir a la playa
y ya está.
Punto, no estar todo el día con ellas. Y sí que estamos viendo, pues ya te digo, bastante patología derivada de eso. Por ejemplo, onicocriptosis, que son las uñas que se clavan, que, claro, la gente pues en casa, uñas que tienen patología, se las han empezado a hurgar ellos un poquito, sin tener que hurgarlas, y entonces se clavan, me las hurgo un poquito más, se me infecta, me las hurgo un poquito más y ya no puedo andar. Y entonces, pues ya te digo, las dos cirugías que tenemos este jueves, las otras dos que tenemos el martes que viene, son el 90% de onicocriptosis, de uñas, pues de gente joven o de gente no tan joven que se empieza a hurgar y eso cuando se clava provoca una infección y es un dolor insoportable. Que sí que es cierto que ahora al llevar el pie más descubierto pues no molesta tanto, pero claro, cuando te pones un zapato, o ya en el caso de un zapato de seguridad y todo eso, eso es un dolor que es muy, muy agudo y que a la gente le molesta mucho. Entonces, pues mira, bueno, Ramón, tú a mí ya me conoces. O sea, yo no puedo dejar a nadie con un problema y decirle venga dentro de 15 días o venga dentro de un mes.
No pueden casi ir caminando. Exactamente. Claro, ¿qué vas a decir? Y vas a decir, joder, lo voy a dejar fastidiado todo el mes.
No, es que no puedo. O sea, ya. Y ayer me vino un chico que venía con su madre, que lo habían estado tratando durante 2 años, que eso también quiero recalcar un poco el tema. Los oyentes se vayan al podólogo que les parezca bien, o al que ellos crean, o al podólogo suyo de confianza toda la vida, pero sí que es cierto que cuando tú tienes un problema en una uña y estás 2 años,
algo te están haciendo mal.
Algo no funciona, o sea, eso tiene una solución. Entonces, el chiquito este que vino ayer llevaba 2 años yendo a un sitio, luego en la clínica donde le estaban viendo el podólogo no hacía cirugía, se lo iba a operar el dermatólogo, era un poco... Y al final la madre dijo, oye, pero mira, vamos a esta clínica, que ya por referencias o eso, y es lo que le dije, vamos a ver, esto... En 4 días lo tienes solucionado. Y ayer también, ayer o el lunes vi un par de pacientes que vinieron, uno de ellos la madre con un niño pequeñito que le habían operado las uñas en un hospital público. Y bueno, le habían hecho el mayor... eso que le habían arrancado la uña, se lo habían intentado. Y el problema que me da con eso es que un niño con 12 o 13 añitos, esa uña ya no tenía solución. Entonces, de verdad, con la onicocriptosis, yo sé que hay en los hospitales grandes médicos, grandes cirujanos, pero la podología no está dentro de la seguridad social. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos problemitas de onicocriptosis, de cositas así, están un poco, pues, dejados de la mano de Dios. Igual te lo hace un cirujano, un dermatólogo, un traumatólogo, y entonces, pues, yo tengo amigos cirujanos que su especialidad no es operar uñas, es su especialidad, pues a lo mejor pues operar hernias, operar apendicitis, pero entonces a mí me lo mandan, oye Martín, opéralo tú, que yo esto no tengo ni idea, pero claro que si ellos se lo mandan, está en la seguridad social con, pues vale, uña arrancada, uña tal, y luego aparecen todos esos problemas. De verdad, con esas cositas que son de podólogo, que la gente tiene, que vayan a su podólogo, porque le van a dar una solución muchísimo más rápido y muchísimo más buena que la que pueda dar otro especialista, que seguro que en su especialidad va a dar una solución magnífica, pero en la de la podología pues hay veces que cojean un poquito. Por lo demás, ya te digo, vamos a estar dando servicio todas las semanas.
Todas las semanas da un servicio, que llame la gente. Que hay que pillar cita, tal. O sea,
que llame la gente.
Nadie vaya.
Exactamente.
Os doy el teléfono de la clínica Martín Redón, que sepáis que en agosto van a atender gente, ¿eh? Pero hay que llamar, insistimos. 673.
352. 352.
No, 96-352-6341. 96-352-6341. Está en el centro de Valencia. Calle Rivera número 8, si estáis cerca, vamos, llegáis a la estación del norte enseguida, ¡pum!, todo recto.
Sí, a lo de Movistar.
A lo de Movistar, de la Plaza de Ayuntamiento, estáis ahí, en el primer piso, Martín Redón, vais de nuestra parte. Y, hombre, ya que vamos a estar en casa, o más o menos por la comarca o por el territorio, por lo menos que no sufráis de los pies.
Sí, no, y sobre todo...
Dices, hombre,
y sobre
es que todo, ya, encima que nos quedamos pringados...
Que hay muchas veces que hay personas que sí que se quieren hacer cirugías y me comentan que les vendría bien en agosto porque ellos están de vacaciones y tal y cual. Y yo te digo, bueno, es que yo también cojo vacaciones en agosto. Este año sí que es un buen momento, pues para... Si hay alguna pequeña cirugía que tiene pendiente, que se van a quedar por la zona y todo esto, pues si son cositas que se lo pueden hacer perfectamente. Porque otros años me decían, es que me quiero operar. Digo, no, ya, pero es que tú te quieres operar cuando justo cuando yo cojo vacaciones.
Claro.
Este año vamos...
también tengo derecho.
Claro. Entonces este año, como vamos a estar...
Como vamos a estar todos...
Pues oye, esa persona que tenga esa cosa que... Me está molestando, que no sé qué tal, que por regla general, el 99% de las cirugías se puede hacer vida normal desde el minuto número uno y podemos solucionarle muchos problemas.
Os repito el teléfono, 963526341. Rubén, ¿qué tal?
Pues aquí tomando nota del teléfono.
Pues muy bien. Bueno, la mitad de la emisora hemos ido a la clínica de Martín, o sea que solo falta
el otro día, ¿sabes quién estuvo? La hija de Carol.
¡Hombre! ¡Qué bueno!
Sí, sí.
¡Qué bueno!
Me vino,
¿la mayor o la pequeña?
Creo que es la mayor.
Vale,
es la mayor.
Vale.
Me vino con unas verruguitas y esto.
Sí, sí, sí.
Y entró Carol y al final... Oye,
Carol,
que
Carol,
iba con la mascarilla.
Claro.
Y no la, que soy carajo, vamos todos con las mascarillas y no nos
sí, es un peñazo. A mí también hay veces que me saludan y digo, coño, creo que es tal o es cual, pero no te lo voy a dar ningún nombre,
pues,
y saludo.
Pues estuvo la semana pasada Carol ahí por la...
Es un beso para Carol. Rubén.
Nada, bueno, eso, que vamos a acabar con los descartes, el día de descartes que decíamos al principio. Hay uno de los días, bueno, varios, han sido varios los que hemos hecho, aprovechando que los martes suele ser el día del cine y que habláis de cine, luego la tertulia final y demás, hemos hecho pues distintas secciones que estaban relacionadas de alguna manera musicalmente con el cine, bien porque eran cantantes o actores que se habían metido a cantantes o tenían una carrera musical paralela, bien porque eran bandas sonoras de películas, algunas españolas, otras extranjeras, en fin. El tema está en que hay una canción que a mí me gusta mucho la película y me gusta mucho la canción. La canción es Arenas de Soledad y pertenece a la banda sonora de Habana Blues. Habana Blues es una peli hispano-cubana que habla un poco de la disidencia y de los problemas que se tenía, bueno, y se tienen allí en Cuba, con la gente que quiere salir del país y demás, y en este caso pues el entorno, el contexto era musical, porque es un grupo de música que allí en Cuba pues estaba como que despuntando, de rock, que es la curiosidad y por eso mola especialmente, que no es la típica música cubana o latina, que también está bien, pero en este caso cambia un poco, y es un grupo de rock que está viviendo o tienen la propuesta o la oferta de una multinacional que les dice venirse a España con un disco y demás, y hay algunos que quieren, miembros del grupo que quieren venir, otros que no, en fin, esa es la historia. Y dentro de esa historia pues hay una canción que, como digo, es Arenas de Soledad, que forma parte de esta banda sonora, además acaba la película con esto, en un último concierto que dan allí en un teatro en Cuba, y es una canción creo que muy tierna, muy chula, bueno, dentro de que es un rock más tirando a pop, con mucho tinte latino, pues yo creo que puede molar. Y con esta me despido, con este descarte
muy bien, Rubén,
de música relacionada con el cine, con Arena de Soledad, de Habana Blues.
Perfecto, hasta mañana, Rubén, gracias, nosotros volveremos enseguida.
Sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer? Amanecer.
99.9 Valencia Radio.
En Globomoda ha llegado
la jungla. Ha llegado la jungla de las rebajas.
Apresúrate, ven a Globomoda y descubre las ventajas de las rebajas con descuentos del 10, 20, 30, 40, 50, 60%.
En Globomoda, rebajas salvajes.
Globomoda, calzado, moda, deporte, complementos para toda la familia. Rebajas hasta el 60%.
En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
¿Elegirías un traje de boda sin probártelo? ¿Escogerías una merluza por catálogo? ¿Vas a comprar a ciegas? No. Isaac Newton dijo: si necesito ver más lejos, subiré a los hombros de un gigante. Doña Mampara, ¿dónde están todas las mamparas? Calle Linares 25, Valencia.
En el Black Note Club aplicamos las máximas medidas de seguridad y garantizamos toda la higiene. Tenemos la mitad del aforo, te recuerdo que estamos en la calle Polo y Perorón número 15 y que podéis comprar las entradas anticipadas en el blacknoteclub.com. Black Note Club, repartiendo buenas copas y mejor música desde 1992.
Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que aventura. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente. Las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
¿Conoces la ley de segunda oportunidad? Libertium.com, 96-135-3219. Si estás endeudado y no puedes pagar, tienes derecho a renegociar el pago de la deuda con tus acreedores. Y si no llegas a un acuerdo, eliminarlas definitivamente por ley. No dejes que las deudas te arruinen la vida por no actuar. Entra en Libertium.com o llama al 96-135-3219 e infórmate.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
En estos momentos raros, la mejor agua, Only Water Levante. Agua premium, baja en sodio y residuos, seco con cero impurezas en el envase más sostenible del mercado. Pide agua Only Water y disfrútala en 24 horas. 621-275-762. Portes gratuitos, sin mensualidades ni cuotas. Pide y paga solo cuando la necesites. Colaboramos con la ONG Pozos Sin Fronteras, facilitando el agua a los países que más la necesitan. Pide agua Only Water. 621-275-762. 99.9
Valencia Radio.